Bueno, regresó Luchando por un Hámster después de una semana de ausencia. Hoy estamos con Guillermo Rocamora, el director de una película de la cual hablamos extensamente ayer. ¿Cómo anda, Guillermo?
Buenas tardes, ¿todo bien?
Solo se llama este nuevo film uruguayo. ¿De qué se trata? Tiro sucintamente la trama. Nelson, que es el protagonista, ha tocado la trompeta en la banda de la Fuerza Aérea durante más de 20 años y se siente descontento con su trabajo y su futuro. Un concurso de música podría ser su oportunidad de hacer cosas de manera diferente, pero la Fuerza Aérea lo selecciona para una misión importante y ahora está obligado a elegir. Se le abren dos caminos, él tiene que tomar la decisión. Y bueno, un poco a partir de ahí se sucede la trama. Guillermo, que tiene experiencia en cortometrajes, en asistencia de dirección también, y es el primer largo, ¿no?
Sí, sí, este es el primer largometraje que hicimos y bueno, estamos muy contentos.
Enrique Bastos es Nelson, también actúa Fabián Silva, Claudia Cantero, Rita Terranova y Marilú Marini. Enrique Bastos, que es músico de verdad, es trompetista, ¿no?
Sí, Enrique toca la trompeta desde que tiene 8 años. Uh-huh. Empezó a tocar en la banda municipal de Dolores. Imagínate.
Ahí está. Y el casting, calculo que se hizo tomando eso como un elemento decisivo, ¿no? Que sepa tocar la trompeta.
Sí, era una premisa para nosotros que el actor supiera tocar la trompeta porque nos parecía complejo que un actor hiciera la mímica, ¿viste? La trompeta es un instrumento complejo, digamos, a la hora de soplar y la cara y todo, y la digitación, no es así nomás, digamos. Uh-huh. Y además era un elemento fuerte en la película, en una compañía interesante para él, y nos gustaba que hubiera, que esa relación existiera de antes. Y la verdad que fue muy difícil encontrarlo, ¿no? O sea, fue altamente complejo. O sea, hicimos casting a todos los músicos, todos los trompetistas, saxofonistas de todas las bandas.
¿Cómo te diste cuenta que era ese?
Y ese, porque el casting fue increíble. Después de hacer todo eso y teniendo nada, digamos, o casi nada, empezamos a llamar amigos un poco desesperados. Y apareció uno, Hernán González, que dijo: yo tengo al hombre. No sé si va a aceptar, dice, porque es complicado, pero lo tengo. Enrique toca, además de tocar la trompeta a los 8 años, es miembro de la BCG del año 86. Así que tenía tabla.
Persona que no da BCG aparte es Enrique, ¿no? Pues un tipo hiper prolijo, como de gesto adusto, serio. Y sin embargo, ¿no? Sale esa cantera.
Sale.
Y esta canción que estamos escuchando tiene, no vamos a quemar mucho de la trama, ¿no? Pero esta canción es interpretada por Enrique, ¿no? El que canta acá es el propio Enrique Bastos.
Claro, y está escrita de puño y letra también por Enrique. Ahí, porque está. Enrique tuvo unos años de escuela de música, estudió composición. Uh-huh. Y tuvo que abandonar porque, bueno, por la vicisitud de la vida, la familia, tenía que trabajar. Entonces tuvo que elegir entre su carrera musical y su vida familiar, digamos, y su trabajo.
El preestreno se hizo en El Solí, como contaba ayer. Se exhibió la película, la salida estaba la banda de la Fuerza Aérea tocando, porque la Fuerza Aérea tiene un rol protagónico en esta película. Una fiesta era eso, en la explanada de Solís. Y después la Borinquen tocando en la fiesta de cierre de todo ese trabajo.
Sí, la fiesta con el equipo.
Sí, sí, sí.
Sí, fue una experiencia buenísima, no solo estar ahí en el Solís y todo eso, sino, bueno, la gente que había y todo. Y me pareció que yo no me daba cuenta, pero muchas reacciones de gente, salir y ver a los mismos tipos de la banda que habían visto en la película tocando, ahí fue como un quiebre, como romper la cuarta pared, digamos, sí. Un momento medio mágico así, ¿no?
¿Y cómo la historia esa de la fuerza, de los músicos de la Fuerza Aérea, pero también de otras fuerzas que complementan su laburo con bandas tropicales?
Claro, la mayoría de los, por lo menos de la banda de la Fuerza Aérea, que es la que nosotros conocemos, el 80% o el 90% son músicos de bandas tropicales en la noche, y claro, lo que es la banda de la banda de la Fuerza es como un laburo fijo, una plata fija, una estabilidad ahí que le consume algunas horas, digamos, no es que están 10 horas por día ahí tampoco, ¿no?
Sí.
Tocan en los actos, van a las cosas, pero no están, y les permite combinar ahí el laburo en las bandas tropicales, digamos, y ahí. Que no sé si en todas las bandas es así. En esta particularmente es así, y yo creo que eso es lo que le da también el toque distinto que tiene, ¿viste? Que esa cosa que quiebran de que no solo tocan cosas militares, sino que tocan cosas populares también, y que son músicos.
Sí, sí.
Y los locos se represtaron, además, nos dieron una mano terrible, grandes artistas.
No sé si estás quemando las entrevistas, La misión a que le asignan a...
No, estamos intentando que no.
Bueno,
que
perfecto.
No.
Vayan a ver solo a los cines, que se estrenó ayer.
Ayer mismo, sí, jueves.
Perfecto. Y todo el mundo, aparte de salir con, muy, muy, muy contento con la película, otro de los comentarios que escuché por más de una persona fue: si en algún momento se hace una biopic del maestro Tavares, Enrique Bastos tiene que protagonizarlo.
Es igual.
Porque es igual.
Es igual, tiene la boca chueca, todo.
Es todo, es tremendo. Y ya hasta la película ya tiene nombre, ¿no? El Camino a la Recompensa.
Se entiende, obvio.
En ese sentido.
No, ya está.
No se discute. Y la otra que es muy parecido, y más de una persona me dijo lo mismo, a Christopher Waltz.
Ah, mirá.
Al actor de las últimas películas de Tarantino.
Claro. Sí, tiene una cara muy particular, Enrique, y sobre todo un gesto que eso también marcó un poco la película, digamos, ¿no? Ese rostro marca un poco el tono y la tensión y algunas cosas del personaje que le aportó mucho.
Bien. Bueno, Guillermo, vamos a lo nuestro. ¿Te parece que
claro.
Es aparte de hablar de tu película, la idea es hablar de cine en general, ¿no?
Dale, me encantó.
Y en Luchando con un Hámster tenemos este cuestionario que te lo enviamos y capaz que alguna pensada leíste o capaz que no.
Alguna, sobre todo por los nombres de los actores, que no, yo soy muy malo para los nombres, entonces me busqué ahí el que quería decir, nada.
Bien,
más.
Perfecto. Una película de la infancia.
Volver al futuro.
Con el Juanchi estás entonces.
Tres grandes sábados de tarde ahí mirándola una y otra vez, cómo no.
Bien, sí, sí, bien. Sí. Y bueno, no soy la primera persona que contesta a mí.
La caterva.
¿No? La caterva del futuro. Comedia favorita.
Comedia, decimos comedia, telenovela, decimos. De la comedia.
Sí, comedia, no. La comedia clásica de cine.
Me gusta
comedia.
Igual que lo hayan llevado para ese lado.
Sí, ¿no? Bueno, me parece que en la infancia tiraba
la comedia.
Ese lado,
ese bien.
Lado. Comedia, película, comedia, Happiness.
Happiness.
De Todd Solot.
No la vi.
Bueno. Y comedia, La Reina de la Chatarra.
La Reina
Brasil,
de la Chatarra.
La
sí,
la
Full. Yo alguna también de la brasilera seguí en su momento.
Yo la que más seguí fue Mujeres de Arena.
Sí, cuando toda la familia se juntaba a ver, ¿no? La telenovela del 12, ¿no?
Sí.
En un clásico. Después ya uno se independiza, ¿no?
Y mira otras.
Y mira otras, ¿no? Más para su edad.
Menos oferta también, ¿no?
Obviamente. Era eso, no sé qué había en los otros canales, ¿no? Pero
sí, bueno, pero el tío, también en el otro canal a veces tenía Salvio, más allá de lo que hubiera en los otros canales, tenías tres cosas.
Pa. Claro.
No había más que eso.
Sí, sí, pero hoy día yo creo que es impensado que yo siga una telenovela brasileña.
Porque
¿no? Y no, te colgás con una serie antes que te llegan mucho más.
Sí, cualquier cosa. Sí. Pero eso es la oferta también, ¿no? Director de cabecera.
Bueno, tengo un montón, pero voy a nombrar al Roy Anderson, un nórdico extrañísimo que he descubierto hace unos años y que disfruto mucho.
Roy Anderson.
Sí, y después de nada, Paul Thomas Anderson, yo qué sé.
Los Anderson, los sí. Dos.
Los dos.
Roy y Paul
sí,
Thomas.
Sí, coincidencia.
No son nada que ver, ¿no?
No son nada que ver, ¿no?
¿Alguna
no?
Película de Roy Anderson?
No me voy a acordar del nombre porque la tengo en sueco y no me acuerdo, pero hay una traducción que es fácil, que es tipo algo así como felicidad o días felices.
Perfecto.
Roy Anderson.
Stolhagna, creo que era.
Stolhagna. Sí. Digo, porque después así ponemos Roy Anderson.
Sí.
Diré una película sobrevaluada.
El secreto de sus ojos.
Buah. Otro más.
Altamente sobrevaluado.
Y la gente cada vez que dicen que está sobrevaluada se calienta.
¿A quién fue que dijo hace poco?
Dos directores por lo menos ya dijeron que El secreto de sus ojos.
Sí, el Oscar es un premio raro, digamos, sí. pero sí, a mí me parece que sí, no sé, yo la vi en ese momento cuando estaba todo caliente.
¿Y a Darín es un actor sobrevaluado?
No, Darín es flor de actor.
Es buen actor.
Darín es flor de actor, sí. Lo que pasa es que cuando haces mucho... Es lo que tiene también, ¿no? O sea, yo qué sé, hasta Jack Nicholson tiene películas malas y sin embargo es un crack.
Sí, claro, es verdad.
Hace mucho.
Bueno, seguimos. Una película subvalorada.
La espera, de Aldo Garay.
La espera de Aldo Garay, es la de... Sí, la vi, la espera de Aldo Garay. Y es una película subvalorada.
Para mí
sí.
Es la primera de Aldo, ¿no?
Sí, sí. Es la única ficción que ha hecho.
Claro.
Todo lo más en documentales.
Bien.
La película que más veces viste.
25 watts. Un verano tenía el DVD que la había manoteado a Fernando Epstein y la vi como, no sé, 20 veces.
¿Y en esa época ya estabas con ganas de hacer cine o...?
Mirá, yo... A mí las ganas de hacer cine me picaron trabajando en Whisky.
Ahí va.
Yo no... Quería ser periodista de investigación en un momento, de niño periodista deportivo.
Cuando éramos compañeros de facultad.
Cuando éramos compañeros de facultad y permitime decirte que tu comportamiento no era el mejor. Aprovecho que esta oportunidad que me da la radiodifusión para decir que eras un muchacho bastante complejo del fondo. De lo del fondo, ¿viste?
¿Era de lo del fondo?
Jodido, sí.
Nunca, maduré la facultad. Nací en el liceo.
Pero siempre tuviste pinta de ser de lo del fondo, ¿verdad?
Sí. Sas, pues, ya de pique tocaba. Me tocaba en el fondo porque era con Z, mi apellido. Sí. Sas para el fondo.
¿Una película que te hizo llorar?
Mire, la última y de las que más me hizo llorar se llama Restless. Es del amigo Wu Van Zan. No sé cómo es la traducción al español. Restless.
No la tengo.
Está muy bonita.
¿De qué va? ¿La historia?
Va de un joven que tiene un comportamiento extraño, que visita velorios de gente que no conoce y observa toda la situación, y en una de esas conoce una niña, una adolescente, digamos, que le diagnostican cáncer, justo al paralelo ahí, y nada, empieza una historia de amor entre ellos. Muy interesante.
Mira.
Y ahí tira un pique Gus Van Sant, que cuando lo vi me quedé como muy caliente porque no lo pude hacer yo. Y es que el loco, cuando termina de filmar la escena, la vuelve a filmar muda. Hace que los actores mantengan la atención, pero sin hablar. Terrible pica, ¿no? Yo lo comparto porque...
¿Pero haciendo la mímica?
Imaginando el diálogo, pero manteniendo la atención, las miradas, las pausas, la vergüenza, como si estuvieran hablando.
Como si fuera telequinesis.
No, para el montaje, para extender la atención.
Mira.
Buen pique, ¿no? Yo lo comparto porque yo quedé así como...
¿Lo usaste acá en
No, pues no, ya había no, filmado. Ya la vi.
¿Para la próxima?
Para la próxima, seguro.
Seguro.
Sale Le Bus Van Sant.
Bueno, un
documental.
Un documental, ahí va.
La flor de mi familia.
No la vi.
Bien, de Juan Ignacio
Fernández. Sí, Fernández. Yo trabajé además, pero no lo digo por camisetero, lo digo porque... Es bueno de verdad, digamos.
Sí.
Agarra como personaje principal a su abuela.
Su abuela y su madre, sí.
Su madre.
Sí, muy interesante.
Juan Ignacio Fernández, que es un tipo de 30 años, 31, 32 años,
sí,
¿no?
Sí.
Y que es su primer largo.
Ese. Su primer largometraje. Que no. Fue el montajista de esta película, además.
Fue el montajista de Solo.
Sí, sí.
Bien.
Cierra todo ahí.
La verdad que lo quiero ver, ese documental, porque... Me lo han recomendado mucho, ¿no?
Sí, estuvo poco en cartel, esa cosa que pasa con las películas uruguayas que están en un rinconcito ahí, en un momento vuelan. Pero se va a editar en DVD, lo dieron en Canal 5 no hace mucho tiempo. Está bastante a la vuelta. Sí, muy bonito.
¿Una escena erótica?
Todas las de Boogie Night. Todas las de Boogie Night.
Que es una escena erótica que no erotiza, capaz, ¿no?
A mí me pegó todo.
Yo sí, pensé, yo la rubia esta que andaba en patines.
Qué linda, ¿no? ¿Cómo se llama la chiquilina esta?
Ahí vale, hay una de esas que sí. Ella.
Heather Graham.
Es que None.
Ay, bueno.
El rey.
Esa película la tiene, ¿no?
Particularmente ahora que estamos repasando esto, me acordé de una escena de que ellos se van como a trabajan en un boliche. Y se van a la parte de atrás y el jefe le hace como un casting y le dice...
Ah, y Pele.
Go for it, Pele.
Sí, y ahí es que
sorpresa.
Usted tiene trabajo.
Usted está contratado.
Está contratado. Una escena de terror.
Hubiera sido mucho más mucho así para encontrarlo, en el caso de la historia que estabas contando.
Sí, hoy, claro.
Era facilísimo.
Se lo podrían haber confundido con una columna del alumbrado público.
Exacto.
Esto no será el pene de Ron Jeremy, ¿no? Eso es el alumbrado público.
Che, una escena de terror, la ducha de Psicosis. No soy gran terrorista, pero esa sí me pegó siempre.
No sos gran terrorista, pero sos terrorista, ¿sí?
No soy gran terrorista, ni miro mucho terror tampoco.
Ni pones bombas tampoco.
No, ni...
Banda de sonido.
Banda de sonido, la de Odisea del Espacio. El Caballo de la Sabana también me tira, pero la de Odisea del Espacio siempre me quedó...
Sí.
Y te acuerdas que tiene aquello...
El hueso volando que se convierte en una nave.
Sí. ¿No? El arranque con los monos.
Es tremendo.
Uf.
Es tremendo. Justo ahora estuve en San Pablo y había una muestra de Kubrick por la muestra, ¿viste? La muestra de cine de San Pablo, y había una muestra del loco en un museo, y era impresionante. Cada ambiente es hecho con utilería de la película, todo, estaba impresionante.
Los trajes de los monos estaban.
No, pero andaba ahí,
Siempre pienso, las cosas igual te impactan, ¿no? Vos mirás 2001 Odisea del Espacio y está, en determinado momento, con cierta edad, que recién estás descubriendo cosas, ¿eh?
¿Caso cuando te empezaste a jugar?
¿Eh? Ves 2001 dice el espacio, pero lo que siempre pienso es haberla visto en el año que se estrenó.
En el cine.
Claro, en el cine, claro. En ese momento.
Explota la cabeza.
¿Entendés? Que donde la película era
revolucionaria.
Revolucionaria.
¿No? Es como La Naranja Mecánica, como Trainspotting, ¿no? Esas películas que sale del cine y dices, acabo de ver un mojón en el sector de cine, ¿no? Como Solo, por ejemplo.
Por ejemplo.
Dijimos banda de sonido, dijimos una remake que te gustaría hacer.
A mí me gustaría mucho hacer El Resplandor en el Argentino Hotel. Tuve unas experiencias ahí de
Con Wiki, filmando Wiki.
Filmando Wiki me tocó un día ir a las 2 de la mañana a buscar unas cositas que habían quedado y no quise, hasta que me acompañó un compañero, el Pablo Vera, me agarró de la mano y me dijo, no, vamos, vamos. Pablo Vera, que era el gaffer, es como ir con seguridad enorme así. Pero, loco, ahí hay fantasmas, seguro. Uh-huh. Es tremendo ese lugar. Y tiene una arquitectura hermosa, además, ¿no?
Sí.
Así que, para mí, sale remake ahí tranquilamente.
¿Quién sería el protagonista de Tu Resplandor?
Y Pedro Dalton. Pedro Dalton andaría bien, ¿no?
Está bien.
Está muy bien.
A golpe de jarro, capaz que...
Está muy bien.
Un payaso maníaco, ¿no? Es como Jack Nicholson, el Resplandor, ¿no?
Sí.
Sobrevaluada la actuación de... De Jack Nicholson, El Resplandor.
¿Sobrevaluado?
Ya de paso la tira, ¿no? Ya lo hablamos.
La película, ¿no? O el propio Jack Nicholson.
No, el propio Jack Nicholson, me parece, bien, ¿no?
Bueno, una remake al Resplandor con Pedro Dalton. No está mal. ¿Un actor?
Este es Steve Buscemi.
Ah, bueno, claro. El amigo Steve Buscemi.
Es que yo no sabía el nombre, vos. Lo busqué hoy porque...
¿En qué película te...?
Y en Fargo. No, es de esos tipos que te alegra la pantalla siempre, ¿no? Siempre que aparecen meten una cosa ahí,
I don't tip.
En Mr. Pink, en los perros de la calle.
Yo no pago no pongo propina. ¿No?
Claro, I don't tip, claro. Sí.
Es XX en Boardwalk Empire. Que no,
sí.
Que no vi el primer episodio.
Bueno, una actriz.
Mirta Busnelli,
maestra, tremenda actriz.
Clásico.
¿Cómo se llamaba esta comedia? Yo la miraba en la misma época de Mujeres de Arena, que era...
90-60-90.
No, de una panadería.
Rodolfo Bedán.
Como Pan Caliente. Como Pan Caliente, que estaba Mirta Busnelli, estaba esta otra rubia de pelito cortito.
Sí, muy linda, sí.
Sí, y Mirta Busnelli es verdad, es una crack.
Es una crack, hoy.
O era una crack, está viva, ¿no?
No, está viva todavía. Bueno, estuvo en la que actúa Händler ahí, en la del año pasado.
Sí.
En los graduados estaba ahí, haciendo un papel a su madre judía, un golazo.
Mirta Busnelli, mirá, en Todos contra Juan, que era como esta especie de sitcom, de serie, que actuaba Gastón Polch. Entonces, Gastón Pauls interpretaba, te diría, casi como a sí mismo, porque interpretaba como a Juan Perugia, que había sido en los 90 el protagonista de una serie para adolescentes, como si fuera Montaña Rusa, que creo que se llama La Vida es un Juego, que había sido un éxito, de pronto había terminado abruptamente. Pasaron los años y Juan Perugia es un don nadie. Claro, exactamente, es un don nadie. Entonces, en toda la serie, los 3 episodios, van apareciendo... actores representándose a sí mismo, ¿no? Aparece, yo qué sé, Pablo Echar. Y a todos le van, como la serie Actors de Ricky Gervais, ¿no? A todos le van metiendo algún costado que capaz que no te vende el actor. Por ejemplo, aparecía Fabián Gianola, y Fabián Gianola era tremendo, pervertido, ¿viste? Estaba en el medio de los sets de grabación de cosas y siempre estaba hablando de que se había trillado esta. Y hay un episodio que me aparece Mirta Busnelli, que hace de cleptómana.
Claro.
Es el mejor episodio de toda la serie.
Manotea a todos los
todo. Claro, pero como es Mirta Busnelli, y este pobre Juan Perugia acaba de conseguir un laburo de vuelta como actor.
No puede decir nada.
Mirta Busnelli, van a la casa del productor y Mirta Busnelli se empieza a afanar todo. Entonces, nada.
Una grande.
Qué capa. Bueno, una serie.
Una serie, Los Sopranos.
Los Sopranos, bien.
Sí, la vi enterita, además, porque mi cuñado tenía todos los DVD y me interné unos meses.
Mirá.
Impresionante.
Bien.
Sí.
Y la última, Guillermo, y no sé si la tenés esta o no, pero describir una escena de una lucha con un hámster.
Tendría que ser en ruedita, en noria, obviamente, uh-huh. Y Y en cámara lenta, en esta ultra cámara lenta, la Phantom, ¿viste? Esa cámara que filma mil cuadros ahí, que huelen los pelos. Que se
como un caballo galopando. Exacto. ¿No? Pero el...
Y sí, puede ser del hámster de pelo largo que rinde más, ¿viste? Lo mojamos un poco. Y
un ventiladorcito,
exacto,
¿no?
Como
para que le sople la melena.
Y mata, ya está, no precisamos más nada.
Buenísimo, Guillermo. ¿Puedo hacer una cosa? Nos trajo Guillermo cuadernos pentagramados,
sí, claro,
de la película solo, ¿no? Con postal incluida, están divinos, así, espectaculares. Yo voy a sacrificar o el mío, o el de Juanchi, o el de Valmeli, porque trajo tres. Y uno para 3-0, ya les voy avisando.
Sacrificar el de Valmeli.
El de Valmeli, vamos a sacrificar de Valmeli. Y entre los primeros que contesten la siguiente pregunta que le va a hacer Guillermo Rocamora, que no sé cuál es todavía. Perfecto. Así que pienso una pregunta de lo que sea del cine. Sorteamos este cuaderno pentagramado. Y le decimos que la película ya está en el cine, así que vayan a verla porque es tremenda película, está espectacular. No vamos a hablar mucho más de lo que hablábamos ayer y hoy porque
no,
está bueno que cada uno la descubra, ¿no?
Y
capaz que hacer, por ejemplo, un énfasis en la fotografía.
Muy linda, sí, de Bárbara, sí. Álvarez, una gran fotógrafa, una gran compañera.
Cada cuadro es un cuadro.
Sí, está muy lindo, sí. Sí, los movimientos de cámara que hay me parece que están ajustados, digamos que es lo que pedía la escena, en los momentos que se mueve la cámara.
Así que bueno, nada más que eso. ¿Qué pregunta le podemos hacer a la audiencia?
¿Y cómo se llama cómo era el nombre del protagonista de Whisky, del actor, ¿no? Del personaje que interpretaba
no nos sale el nombre. El protagonista de la película Wii.
Sí,
el actor. 8810. Entre los primeros que contesten, sorteamos este cuaderno pentagramado de la película Solo. Guillermo, muchas gracias, che.
Gracias por la invitación, gracias por todo el tiempo.
Vamos arriba.